Descubre qué hay detrás de cada decisión y atrévete a darle un giro saludable a tu vida. Esto es Decisiones que Cuentan, una historia. Todo en nuestras vidas está influenciado por nuestros genes. Entonces, ¿somos simplemente quienes somos debido a nuestros genes? Bueno, no es tan simple. Los genes cargan la pistola, que es el cuerpo humano, pero la epigenética jala el gatillo, o sea, detona la salud o detona la enfermedad. Hola, soy Sharon Falconer, Health Coach y anfitriona en este podcast llamado Decisiones que Cuentan. El día de hoy tengo como invitado al Dr. Alberto Muhammad. Él es venezolano, médico internista, especializado en medicina integrativa y funcional, apasionado también por los adaptógenos. Escuchemos esta interesante conversación en donde hablaremos sobre la epigenética, lo que es y cómo podemos aplicarlo en nuestra vida. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo está? Qué gusto tenerlo en el episodio del podcast el día de hoy, platicando de este tema tan apasionante que es la epigenética. Y estoy segura que muchos de nuestros oyentes han escuchado la palabra anteriormente, pero se quedan así como, ¿epi qué? ¿Qué es eso? Entonces, me encantará poder conversar con usted acerca de este tema tan apasionante y para que la gente pues conozca que realmente la salud está en las manos de cada uno, cuando cada quien toma responsabilidad de sus acciones. Entonces, cuéntenos, Alberto.
Bueno, fíjate, básicamente, Sharon, si me permite una breve introducción, yo estudié medicina. La medicina está definida en el diccionario de la Real Academia Española como la ciencia y el arte de prevenir, diagnosticar, tratar y curar enfermedades. Curar. Entonces, claro, yo desde muy pequeño siempre quise estudiar para curar. Desde niñito, yo nunca tuve esas dudas con respecto a la carrera que iba a estudiar. Y bueno, empiezo a estudiar mi carrera de medicina, muy joven. Hice medicina general, luego hice 2 años de internado rotatorio. Ahí rotas por diversos servicios, medicina interna, emergencia, cirugía, por todo, endocrinología, pediatría, por todo lo que, por todas las áreas o subespecialidades, oftalmología, traumatología, todo esto, ¿no? Gastro, dermatología, etc. Y bueno, luego de esos 2 años, ya son 8, y no estaba todavía muy claro en que me gustaba todo. A mí lo que sí me gustaba mucho siempre me gustaba es la bioquímica y la fisiología. Y ahí tiene mucho, eso tiene muchísimo que ver con el tema del que vamos a hablar. O sea, tiene todo que ver. De hecho, la genética también se estudia, ¿no? Entonces, bueno, estudio cirugía, no me gusta, salgo muy bien, pero no me gusta la cirugía, no me gustó. Y después decidí estudiar medicina interna. Para mi sorpresa, cuando me termino de graduarme como internista, luego de 14 años de estudio, entonces resulta que yo salgo especialista, yo me río ahorita, antes no me reía. Antes no me reía, me daba rabia, ¿no? Decía, coño, a mí me engañaron, dije yo, ¿no? Me engañaron o me dejé engañar. El internista es la persona que diagnostica más de 500 enfermedades incurables, y es la rama de la medicina de donde nacen todas estas áreas no quirúrgicas, como la oncología, la hematología, la inmunología, la dermatología, la gastroenterología, la cardiología, neurología, nefrología, etcétera. Todas las guías que no son quirúrgicas. Pero en Venezuela, a modo jocoso, se dice el internista es el médico que más sabe, pero el que no cura nada. Y a mí eso me molestaba. Y es verdad, no curas nada si das puras pastillitas y tratamientos sintomáticos. Esa es la realidad. Yeah. Por eso las enfermedades, cuando tú las lees, en los libros de medicina interna, como el Harrison, por ejemplo, y cualquier médico, si no escucha, ojalá lo hagan. Tú buscas, por ejemplo, hipotiroidismo, bueno, enfermedad de etiología desconocida, autoinmune, más frecuente en mujeres que en hombres, de crónica y degenerativa, etcétera. Y así son todas estas, ¿no? La oncología, cáncer, enfermedad, cáncer de mama, enfermedad de etiología desconocida, y las etiologías están conocidas, son multifactoriales hoy en día. Y nada es heredado. O sea, tú puedes tener predisposiciones, ya entrando en tema, Yo sí comienzo diciendo, ¿qué es la genética? Bueno, la genética es la resultante de la fecundación que tiene un espermatozoide que viene en la eyaculación masculina, que contiene más de 5 millones de espermatozoides, con el óvulo de una madre, de donde vienen, que viene de cualquiera de sus dos ovarios, en donde hay aproximadamente 100 millones de óvulos. O sea, yo me niego a pensar, yo me negué a creer, luego de que sale un óvulo de 100 millones, y le ganas la carrera 4.999.999, y lo fecundas, siendo el más apto, ¿cómo es posible que tú vengas a este mundo a enfermarte? Yo entiendo que hay enfermedades o hay disfunciones que son hereditarias, como la hemofilia, como la talasemia, como la drepanocitosis, por ejemplo, ¿no? Que sí son heredadas, pero son el 2%. No pasan del 2%. El 98%, 98%, no son enfermedades heredadas. Son, uno puede tener predisposiciones, porque todos tenemos predisposiciones. Y un ejemplo muy claro es que hay personas que fuman cigarrillos y no les da cáncer de pulmonar. Y hay otras que fuman y no les da. Ahí tienes un ejemplo clarito, muy, muy claro. Pero hay, sí hay disparadores. ¿Y qué es la epigenética? Bueno, la epigenética, ahí se forma lo que se llama el genoma humano, en ese momento maravilloso y milagroso, que es la fecundación, y se forma el genoma humano. El genoma humano hasta ahora se ha estudiado, y entiendo, hasta donde he leído, que hay alrededor de 60.000 genes, de los cuales se conoce aproximadamente el funcionamiento de 10.000, 15.000. Pero es como un arbolito de Navidad, es como las luces de un arbolito de Navidad. A mí me gusta mucho esa comparación, en donde hay luces que se prenden, luces que se apagan, luces, por ejemplo, hay oncogenes que tienen mucho que ver con inflamación crónica. Y estos oncogenes se prenden o los prendemos consciente o inconscientemente, dependiendo de la información que nosotros introduzcamos en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, a través de nuestros pensamientos, de nuestros sistemas de creencia, de nuestra alimentación, de nuestra gestión del estrés. Por otro lado, hay...
El entorno, ¿cierto?
El entorno, claro, y ahí es donde viene la epigenética. Eso, con la epigenética nosotros podemos poner en off literal, todos los genes que, no nos, que queremos que estén apagados. Y podemos poner en on todos los que queremos que estén prendidos. Los longevos genes, los genes de la longevidad, y los gerontogenes, que son los de la envejecimiento prematuro, apagarlos también. Eso se puede lograr, se logra, o sea, eso ya está demostrado científicamente, ¿no?
Uy, me encanta la explicación que acaba de dar, tan linda, de apagar y encender, porque literalmente así es como es, así, más claro que eso, creo que no canto un gallo. Entonces, claro, nosotros traemos esta cierta disposición genética heredada de nuestros padres, obviamente ya lo tenemos en nuestra sangre, en nuestro ADN. No quiere decir exactamente que ese vaya a ser nuestro destino final, que porque tengo esta predisposición, esta herencia genética de cáncer, porque mi mamá lo tuvo, porque mi papá lo tuvo, no quiere decir que yo vaya por el mismo camino, a menos que siga el mismo camino de la epigenética que ellos obtuvieron, como los malos hábitos alimenticios, la exposición ambiental que tuvieron, los pensamientos, etcétera, etcétera. Me encantó.
Bueno, lo que tenemos es que tener mucho cuidado, o sea, tenemos que tener no cuidado. Yo creo que la idea, y un poco yo, a mí me encanta el trabajo que tú haces, de verdad, y que ustedes todas hacen, porque la verdad es que es sembrar conciencia, ¿no? Hay estudios que demuestran, por ejemplo, gemelos univitelinos japoneses, en donde salen los gemelos, nacen en Japón, en Okinawa, y entonces a uno de los gemelos se lo llevaron a los Estados Unidos a vivir, a comer hamburguesas, pizza, a jugar, tú sabes, ¿no? Jueguitos, PC3, el otro se quedó por allá. A los 20 años los ponen de nuevo juntos y uno desarrolló diabetes, la palabra, hiperinsulinismo, triglicéridos elevados, etcétera, mientras el otro estaba saludable. Y digamos que sus códigos genéticos eran idénticos, pero el contexto epigenético era muy distinto. O sea, los Estados Unidos de Norteamérica es una gran potencia, pero es la población, o sea, un país que tiene el 5% de la población mundial, y es el país que consume el 50% de los fármacos que se fabrican en el mundo entero. Entonces, menos, evidentemente, los Navy SEAL y sus Fuerzas Armadas que hacen dieta cetogénica, fasting, ayunos, etcétera. Porque ellos cuidan a sus Fuerzas Armadas muy bien.
Sí. Qué total, qué gran diferencia en ese aspecto del estilo de vida, ¿verdad? Y uno pensaría que tal vez solo haciendo cierta dieta o solo con una alimentación específica va a hacer los cambios sin tomar en cuenta los otros factores, como la exposición de repente a ambientes en donde hay mucho moho, que puede intoxicar igual nuestros pulmones y eso genera otro montón de enfermedades, o a un ambiente en donde no hay límites con el uso de las pantallas y el uso del internet y el uso de celulares, etcétera. Y toda esta contaminación de electromagnetic field, o sea, todas estas ondas electromagnéticas igual nos vienen a contaminar y nosotros ignoramos todo esto, ¿verdad? O sea, la gente realmente no se ha informado acerca de los daños que estos factores ambientales pueden repercutir en nuestro sistema de salud.
Claro. Y
Y
tú acabas de nombrar algo que me encantó. Yo me sonreí tanto, ese es el campo electromagnético. O sea, la gente cree que eso es invento, ¿no?
sí,
Ahora,
es otro
pero
tema que
creen
me
que es
encanta.
invento, pero vayan a una unidad de radioterapia para que ustedes vean cómo los médicos se colocan un candadito para medir las radiaciones. Porque evidentemente las radiaciones, o vayan al mar y vayan de 10 de la mañana a 4 de la tarde, todos los días, y se están jugando toda la lotería para tener un cáncer nuevo a su celular en algún momento. Y tú ves a estas personas que trabajan en las unidades de radioterapia, de imagenología, con un candadito que lo que lee es prácticamente la cantidad de radiación electromagnética que hay en la resonancia magnética, en la tomografía con emisión de positrones, en todo este tipo de estudios. Ni hablar de los teléfonos celulares, del
Claro.
abuso, del abuso, del uso y abuso, porque son adictivos también, de las computadoras, de la televisión. Es muy diferente el campo electromagnético y hay maneras de medirlo. Hay cámaras Kirlian, por ejemplo, que miden el campo electromagnético y lo ven, o sea, lo ven, se precisa, y tú ves como una persona, pues se puede observar como una persona, por ejemplo, que está sometida a esa cantidad de radiaciones, tú ves cómo está todo el campo perturbado, y esa persona entonces tú agarras, se echa un baño, se baña, sale un rato al campo, abraza un árbol, medita, hace 30 minutos de yoga y ese campo se pone
Descarga.
suavecito, exacto. Entonces, así es que, pero es que tenemos que aprender a autogestionar nuestras cosas, ¿no? Y hay que enseñar.
Exacto. Pues todo esto es el campo de la epigenética, ¿verdad? Y por eso es que a mí me encanta mucho. Yo recientemente acabo de experimentar algo similar el año pasado. Desde hace como 2 años que empecé a estudiar lo de health coaching, empecé a hacer muchos cambios en mi estilo de vida. Aprendí mucho y cuando me di cuenta de todos los beneficios que esto tenía, dije, oh, yo tengo que compartirlo, ¿verdad? Pero uno nunca deja de aprender y uno mismo se vuelve su propio laboratorio. Y el año
Claro.
pasado, a esa altura de noviembre, dije, oh, bueno, hoy ya tengo que empezar a hacerme mis exámenes de rutina para realmente poder tener un historial y llevar un control más de cerca, ¿verdad? Por el historial que tenía con mi mamá de cáncer. Ella falleció de cáncer hace 10 años. Entonces,
De mamá.
me hice los
Cáncer de
exámenes.
mama.
¿Cómo? ¿Perdón?
Cáncer de mama, tu mami. Cáncer
No,
de
cáncer
mama.
de ovario.
Ovario, okay.
Okay. Entonces, me hice los exámenes. No es que un médico me dijera que lo tenía que hacer, sino que fue por iniciativa mía. Entonces, fui al laboratorio y en el laboratorio pedí la hojita y cuando vi en los marcadores cancerígenos, estaba el de mama, estaba el de matriz y vi otros dos. Había un gastrointestinal y otro que no lo tengo en mente. Y dije, me voy a hacer esto de una vez porque ya que estoy aquí me van
Claro.
a sacar sangre, que
Claro.
aprovecho. Y me hice los cuatro. De ahí me hice los lípidos, pues el resto de exámenes de cajón. Y cuando me llegaron los resultados, todos los exámenes estaban dentro de lo normal, el rango de lo normal. El colesterol y los triglicéridos nunca los había tenido mejores en mi vida. Y
Qué
cuando
bueno.
llegué a los resultados de los marcadores, el de mama salió alto, pero dentro del rango normal.
Okay.
El ovario salió dentro del rango normal también, muy bien. Y el que me llamó la atención fue el gastrointestinal. El gastrointestinal me salió elevado, el doble de elevado. El normal era de 1, de 0 a 6, y yo lo tenía en 13.5.
Okay.
Entonces, eso me alarmó realmente porque yo nunca me había tomado la precaución de hacerme un historial de esos y cuando lo vi, dije, oh, esto está más fuerte de lo que pensé. Entonces, eso fue en noviembre. pasó diciembre, dije, voy a estar tranquila, pero igual voy a estar tranquila, pero en la parte de atrás de mi cabeza seguía pensando en eso.
Y claro, claro.
Tengo cáncer en el colon. Yo ya no tengo vesícula porque fue uno de los órganos que me quitaron a raíz de los malos hábitos que tenía. Y entonces ese pensamiento siempre en la parte de atrás de mi cabeza, tienes cáncer en el recto, en el colon, ¿qué vas a hacer? Y por más que yo quería estar tranquila, siempre es esa cosa, ¿verdad? En enero, en diciembre tuvimos visita de familia de mi esposo que vino de Nueva Zelanda y entonces estuvimos de arriba para abajo paseando. Como estábamos afuera, comíamos pues lo que hubiera en la calle, que a mi criterio a veces uno tiene que comer aunque quiera.
Claro, 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 claro.
Pero lo curioso es que cuando se fueron, yo tenía un deadline que yo misma me había puesto y era sacar mi página de internet para enero. Y entonces ya estábamos en enero y yo no había sacado la página. Y cuando ellos se fueron, agarré una semana así durísima, fuertísima, a trabajar específicamente en la página. No comía bien, no dormía bien, no estuve haciendo ejercicio. Y entonces estaba sentada frente a la computadora casi que las 24 horas del día. Un día dormí 24 horas nada más. Entonces, obviamente, toda esta carga, todo este ambiente que yo creé en esa semana, afectó en esa semana y el mes anterior, ¿verdad? Afectó mi sistema de salud. Cuando fui a la cita con el gastroenterólogo me dice, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacerte este examen otra vez porque estos marcadores a veces suben y bajan. Y entonces me lo volví a hacer y para mi sorpresa fue que en lugar de estar en 13, ya había subido a 20, a 26.5. En lugar de mejorar la cosa, estaba empeorando. Y cuando le llevé los resultados, me dijo, mira, esto subió rapidísimamente de un mes a otro. Entonces, te vamos a mandar a hacer una serie de exámenes. Me mandó a hacer mamografía, me mandó a hacer resonancia magnética, ultrasonido, de todo. O sea, ahí sí me hizo un examen del pelo al
cabello. De pie, sí.
Realmente fue agotador, porque estaba yo igual con ese pensamiento en la cabeza que no me dejaba tranquila. Los exámenes encima, la gastadera de dinero en los exámenes, y yo dije, ay, no, de verdad que qué desgastante. Y entonces regresé con el
doctor. Ahora, una pregunta. ¿Tú te hiciste ese examen después de esa semana?
Exactamente.
Bueno, claro.
Exactamente. Entonces, cuando regresé con el doctor, le digo, ¿sabe qué? Porque todos los exámenes que él me mandó a hacer, la mamografía, la resonancia, todo eso salía bien. No había nada. Descubrí que soy más que única porque tengo un riñón en forma de herradura. Tengo doble vaso, que si no hubiera sido por estos exámenes no me doy cuenta, ¿verdad? Pero ahora ya sé que esos órganos son especiales.
Sí, claro, claro.
Total que le dije al doctor, mire, como todo está saliendo bien y no, aparentemente no hay nada más que ver, entonces yo mejor lo voy a dejar ahí tranquilo. Voy a retomar otra vez mis hábitos de salud, voy a empezar a dormir otra vez bien, voy a dejar la página por un lado. Cuando salga, saldrá, y si no sale, pues no sale.
Así es.
Entonces dije, me voy a desestresar, voy a empezar a hacer mis rutinas de ejercicio otra vez, voy a empezar a comer saludable otra vez, porque pues con la Navidad y todo eso se había perdido, ¿verdad? Y empecé a dormir mis horas otra vez, y dije, bueno, me voy a hacer un examen ahorita, solo para ver después de este tiempo que volví a retomar estos hábitos, a ver cómo va la cosa. Me volví a hacer ese examen del marcador, y la sorpresa fue que de 26 bajó a 13 nuevamente. Solo con retomar esos hábitos.
¿Qué tal, no?
Yo no sé si, obviamente, yo no sé si antes de este examen, de la primera vez que me lo hice, que salió en 13, ese marcador de repente había estado en 80 o en 50.
Claro,
claro. Nunca me había hecho ese examen. No tenía un historial para compararlo. Pero ahora que ya tengo este historial, yo puedo decir con certeza que la epigenética juega un papel súper importante en nuestra salud. Y la verdad que me quedé impresionada y dije, es que Dios es tan perfecto que nos dio un cuerpo que trabaja a nuestro beneficio, siempre y cuando nos conectemos con las herramientas necesarias.
Así es, así es. El cuerpo humano es una máquina biológica muy inteligente. Milagrosa, extremadamente inteligente, pero dependiendo de la información que nosotros le demos a través de todo eso, en fin, la parte de cómo pensamos, cómo nos alimentamos, cómo nos ejercitamos, cómo gestionamos nuestras emociones, Y básicamente de la energía, porque también la reserva funcional de energía es fundamental. Entonces, nosotros podemos comunicarnos aquí porque tenemos unos teléfonos inteligentes que tienen energía. Si no, no pudiéramos comunicarnos.
Claro.
Y te pueden estar muy inteligentes, pero si la batería hace que se apaga, ya no sirve de nada de inteligencia. O viceversa, pueden tener energía, pero si no tienen el WhatsApp descargado o el Zoom descargado en la aplicación, pues tampoco pudiéramos hablar. Entonces es un tema de información y energía, y esa inteligencia usa energía con el propósito de generar orden. Entonces ahí está el tema de la epigenética. Cuando ocurre ese nacimiento, esa creación del genoma humano, es interesantísimo porque, Sharon, ahí ocurre, cuando ocurre la fecundación, hay 50 mitosis, 50. 50 mitosis y ya, no hay más. Y en esas 50 mitosis se forman 250 diferentes tipos de células. O sea, están todas, están las neuronas y está lo otro. Y a veces la gente dice, hay que tener fe para creer en Dios. Yo digo, hay que tener fe para no creer en Dios. Pero bueno,
claro,
el tema está, para no creer en Dios hay que tener fe, creo yo. Porque mañana sale el sol, ¿sabes? Y alguien lo está haciendo, llama al universo, Dios, Krishna, Buda, no sé qué tú como... Pero hay algo, hay un poder superior, evidentemente, que está allí obrando. Menos mal. Pues yo esa responsabilidad no la quiero, no, la verdad. A mí me cuesta cargar las plantas de mi casa. Sí. Entonces, ya con hacerse caso que algo de uno mismo, que cosa que es muy importante lo que está diciendo, el tema de la coherencia, es eso, pues. O sea, una persona tiene que ser coherente. Tú no, ¿cómo tú vas a ir a un nutricionista que tiene sobrepeso? ¿Cómo tú puedes estar con una persona que hace health coaching y esa persona tiene sobrepeso y está ansiosa y se come las uñas? O sea, yo no digo que todos, que no tengamos situaciones o momentos de distrés, claro que todos las tenemos, pero sí pienso que evidentemente uno tiene que ser coherente, ¿no? O sea, un mecánico que no arregla el coche, a mí el carro, no sé cómo le dicen en Guatemala, que le decimos carro, y tiene el carro de él, pero lado que no sirve para nada, y los amortiguadores, la verdad es que no es digno de fiar. Pero bueno, yo también hago otro experimento, yo me he hecho engordar a propósito, y después rebajar a propósito, he hecho palio, he hecho crossfit, he hecho de todo, medito, meditación activa, la verdad es que he hecho muchísimas cosas. Siempre me doy cuenta de que hay cosas, más cosas que aprender. Entonces, bueno, solo sé que no sé nada, pero sí procuro que el arbolito, solo sé que no sé nada, pero procuro que las luces del arbolito estén lo más moduladas posible. Y hay muchas pruebas, o sea, uno busca en el Google, pero en el Google académico, en el Google Scholar, y busca epigenética y ahí se va a encontrar cualquier cantidad de información, cualquiera. Tienen que haber triggers, lo que llaman pues, gatillos, disparadores, gatillos, para que los factores predisponentes se den. O sea, si no fuese así, o si fuese cierto que todo es heredado, entonces ya la raza humana hubiera desaparecido, porque todas las hijas con madres, que tienen madres con cáncer de ovario, todas ya tuvieran, se hubieran muerto con cáncer de ovario, y todos los hijos de padres con cáncer de próstata ya no se hubieran muerto con cáncer de próstata, y eso no es así. Claro. Sabemos que no es así.
Y me encantó, entonces, bueno. Me encantó también cuando menciona esto de la fecundación, porque obviamente en el momento de la fecundación, para que todo ese nuevo ser que se está creando en ese momento venga con la mejor genética posible, la tierra, o sea, el terreno en donde está siendo plantada esa semilla para que empiece a crecer, tiene que ser saludable. Si está plantada en un terreno que no está siendo saludable, o sea, la alimentación y la salud de la mamá en ese momento no está saludable, obviamente esa genética que va a heredar ese nuevo ser no va a ser la mejor tampoco. Y ahí probablemente donde vienen muchos factores o muchos trastornos que a veces dice uno, pero ¿por qué es que nació así, verdad?
Claro, es que yo pienso, sí, totalmente, Sharon, totalmente. Y de ahí viene el lo que se llama el autocuidado, ¿no? De la madre, en la etapa prematernal, tal cual la está nombrando. O sea, y uno lo puede comparar con, imagínate tú que tú tienes allá un terreno, tienes un jardín, y al jardín tú le quieres sembrar unas semillitas de, no sé, de algún grano, no sé, o te gusta la, no sé, un tomate, qué sé yo. Tú no sembrarías ese granito en un jardín que esté lleno de hierba mala, monte, pesticidas, insectos, etc. Lo limpia, ¿no? Exactamente igual ocurre con el cuerpo. O sea, para que el cuerpo de una madre, oye, lleve a cabo ese proceso de gestación de una manera adecuada, tiene que estar limpio, tiene que estar detoxificado. Es lo idóneo, es lo correcto, obviamente. Y es lo natural, además es lo normal. Eso es lo normal. Lo que no es normal es lo que está ocurriendo en el mundo.
Claro, y es que a veces también hay muchas, pues yo he conocido mucha gente que tiene problemas para quedar embarazado. Y dice, pero ¿será que no puedo? ¿Por qué no puedo? Y a veces muchos de los casos se pueden solucionar cambiando los hábitos alimenticios. Y los hábitos de ejercicio, y los hábitos de cómo pienso, y los hábitos de cómo reacciona a las situaciones. O sea, la epigenética de esa persona puede hacer que su gesta, su... La epigenética puede hacer que quede embarazada o que siga teniendo problemas.
Claro, sin duda. Es que todo es epigenética. Todo es epigenética, porque la genética ya está allí. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para eso? Bueno, hay que comer saludable, pero es que hoy en día, también cuando yo digo comer saludable, no quiere decir que tú o que cualquier persona que escuche o que lo escuche, agarre y entre en una página de Google, con Dr. Google o con Health Coach Google, y me pongo a hacer la dieta yo por mi cuenta, ¿no? O sea, yo si tengo mi carro malo, yo lo llevo al mecánico. Si yo tengo los zapatos rotos, los llevo al zapatero. Y yo no estoy diciendo en lo más mínimo que ni quiero, por supuesto, ser malentendido, expresarme de manera adecuada. Yo pienso que toda profesión es honorable, por ejemplo, yo admiro a las personas que recogen la basura. Las admiro, porque son personas que están recogiendo esa cantidad de restos, ¿sabes? Que vienen de las casas, de las cocinas, y yo los admiro, y son personas que se dedican a una labor loable. Entonces, cada quien a lo suyo. Ahora, si tú vas a hacer, o si cualquier persona va a hacer un programa, o quiere establecer cambios de hábitos, porque instaurar cambios de hábitos no es sencillo, requieren de un acompañamiento. Por su cuenta no lo va a poder hacer. Es muy difícil. Requieren de un acompañamiento. Y ese acompañamiento es el que hace el health coach. Ese es precisamente. Ahora, la idea del health coach tampoco es hacer un acompañamiento eterno, un eterno acompañamiento. Es todo lo contrario. Te acompaño hasta que cambies tus hábitos y yo estoy seguro de que tu felicidad más grande está es cuando tú logras que esas personas a las cuales llevas y orientas, porque lo que hacemos es orientarlas, retoman y sanen muchas cosas, ¿no? Sí, y aprenden, sí. Además. Eso es muy lindo. ¿Verdad?
Precisamente le decía yo a una de las clientes con la que estábamos trabajando y que acaba de terminar su programa, que el objetivo, mi objetivo básicamente es que ellos aprendan por sí solos a tomar la responsabilidad de su salud. Que mi objetivo no es que estén conmigo y que me estén pagando todo el tiempo, sino que ellos aprendan de su cuerpo, porque el cuerpo de cada quien es diferente y el cuerpo de cada quien es el que le dice esto sí, esto no. Pero tenemos que aprender a escucharlo, ¿verdad? Y cuando las personas aprenden eso, uno dice, de verdad, qué bien. Y uno lo hace a través de las herramientas que tiene posibles. Yo utilizo el podcast para dar a conocer diferentes temas y que la gente pueda escuchar y que quede la semillita grabada. Diga, ay, escuché aquella vez, de repente esto me puede ayudar, ¿verdad? Cada quien tiene que probar las diferentes formas y cada quien encontrará la mejor ruta para su salud en ese momento.
Claro, Sharon. No, y además es loable, porque vamos a estar claros, fíjate, hoy, ahorita, en este momento es sábado, en la noche, ¿sabes? Vamos a estar claros, ¿no? Y tú estás generando un podcast que si una persona, lo escucha y cambia su vida para bien, ya vale la pena. Sí. Ahora, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo ahorita el 80% de los pobladores de Latinoamérica? Están metidos en una discoteca, están bebiendo whisky, me explico. Y tú estás un sábado en la noche. Eso habla mucho de esa misión tan linda que tiene. Eso habla por sí solo. Eso ya no es un tema de que yo promulgo, digo lo otro. Lo haces. Y punto. Y lo haces con todo el amor del mundo. Y creo que es una labor loable. O sea, yo siempre digo, con que una persona escuche, una, y se beneficie y cambie su vida, vale la pena. Bien. Esos son los que llamamos nuestros tesoros en el cielo, ¿no? Que cada quien los quiere.
Sí, qué lindo. Para que conozcas más de mi contenido, me encuentras en redes sociales y mi página web como Decisiones que Cuentan o SharonFalconer.com. Y otro tema que yo sé que a usted le apasiona un montón y que es parte de la epigenética son los adaptógenos.
Sí.
Y claro. Sé que está preparando algo por ahí. Cuéntenos un poquito al respecto y qué son los adaptógenos, porque mucha gente dirá, ¿y eso de los adaptógenos qué es? ¿Se suena como droga? ¿Suena
cómo
como
medicina? Sí. Mira, los adaptógenos son por definición, y ya tienen una historia, yo no voy a hacer cuento largo, corto, pero los adaptógenos son por definición sustancias naturales o procedimientos que incrementan la capacidad de adaptación inespecífica o específica del cuerpo, la mente y el ser espiritual a los impactos negativos de vida emocionales, físicos, biológicos y químicos. Entonces, ¿cuándo nacen los adaptógenos? Los adaptógenos nacen hace muchos años. O sea, por ejemplo, hay adaptógenos que son de la medicina ayurvédica. Hay cerca de 130, alrededor de 130. Hay otros que son de la medicina tradicional china. Hay adaptógenos de Sudamérica, hay de Centroamérica, hay del África. Son las plantas, lo que se llaman plantas élite, así las llaman. Y básicamente su historia reciente comienza con evidencia científica cuando la ex Unión Soviética estaba en esa carrera por el programa espacial con la NASA, a ver quién ponía el primer hombre fue en el espacio. Y los científicos soviéticos en aquel momento, Lazarev y Breckman, hay un libro que se llama Los adaptógenos primarios de Lazarev y Breckman, ellos eran los médicos del programa espacial soviético. Y ellos lo que hicieron fue utilizar cuatro adaptógenos energocéuticos, que son la chisandra chinense, lo voy a nombrar, la rhodiola rosea, que es la raíz ártica, la lucea cartamoides y el eleuterococcus o ginseng siberiano, en ese grupo de cosmonautas que ellos llaman. ¿Y para qué? Bueno, porque cuando los cosmonautas salen, y los astronautas igual, salen de la atmósfera terrestre, se pierde, evidentemente, al no haber gravedad, se pierde, entra en un estado de envejecimiento y catabolismo muy rápido, o sea, entras en sarcopenia, pierdes masa muscular, haces osteopenia, te desorientas. Digamos que el tiempo de adaptación tomaba en promedio entre 21 y 24 días. Y ellos lograron, a través de darle formulaciones con adaptógenos, hacer que los cosmonautas soviéticos de aquella época lograran entonces disminuir ese tiempo de 21 o 23 días a 5 días. Entonces, bueno, de hecho, Yuri Gagarin es el primer hombre que sale al espacio. Y Laika, que también le dan adaptógenos a la perrita, es la primera perrita que sale al espacio. Hoy día, ya los astronautas norteamericanos también, de la NASA, toman también adaptógenos. Y hay mucha gente que toma adaptógenos. Hay adaptógenos para el deporte, adaptógenos para las enfermedades. Y se dividen, se clasifican en energocéuticos, infocéuticos. Fíjate, es pura epigenética, la verdad. Y hay estudios epigenéticos de adaptógenos, además. O sea, un adaptógeno como modula, porque los adaptógenos llevan a la homeostasia, a la homeostinesis, al equilibrio, a la expresión genética. Entonces, cuando tú das formulaciones, que das varias combinaciones, por ejemplo, una dama que tenga síndrome de ovario poliquístico, claro que hay que darle una nutrición porque hay relación con el tema de la insulina, con la resistencia a la insulina. Pero no tienes que darle metformina, le puedes dar picolinato de cromo. Tienes que hacer ejercicio físico. Tienes que limpiar el colon. Tienes que manejar el intestino permeable. Y además de eso, hay adaptógenos maravillosos como el Vitex, Agnus Castus, por ejemplo, en la parte de inteligencia, en un triángulo, es una estructura triangular, es una estructura que dice, la inteligencia biológica usa energía para generar orden, es una estructura triangular. La inteligencia biológica usa energía biológica, ATP, para generar orden. A mayor inteligencia, mayor reserva funcional de energía, mayor orden, mayor salud. ¿Y cómo impactamos esa inteligencia biológica? Es una maravilla, ¿verdad? Entonces, ¿cómo impactamos la inteligencia biológica con lo que estábamos hablando? Con el estrés emocional, con los impactos. Hay un libro llamado The Stress of Life, de Dr. Hanselie, extraordinario, en donde él explica cómo los sistemas enferman o caen en entropía, en desorden, debido a impactos negativos de vida. Y en el caso del sistema biológico, el sistema del cuerpo humano, estamos hablando en este caso del ser humano, bueno, los impactos son de cuatro tipos, como dijimos, ¿no? Emocionales, biológicos, dentro de los cuales tenemos virus, bacterias, parásitos, hongos, y biotoxinas como el gluten y la caseína alfa, específicamente la leche de vaca. Tenemos los químicos y además tenemos las radiaciones, los físicos, ¿no? Eso tumba la inteligencia biológica, y cuando yo disminuyo un lado de un triángulo, tengo que disminuir, tengo que terminar de pintar el triangulito, o sea, la reserva funcional de energía cae y cae el orden. Y cuando no hay orden, hay desorden. Eso se conoce en biofísica como entropía. Entropía es desorden. ¿Y qué son las enfermedades? ¿Qué es el síndrome ovario poliquístico? Un desorden. Un desorden, el Parkinson, el Alzheimer, el cáncer, la psoriasis, la urticaria, el intestino irritable, la enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, las alergias, el hipotiroidismo, el Hashimoto. Todas son desórdenes, la artritis reumatoide, el lupus, el eritematoso sistémico, o el lupus discoide, todos son desórdenes. Entonces, ¿cómo arreglo yo el desorden? Solamente dando medicamentos que generan más desorden, porque los medicamentos generan efectos secundarios, todos.
Todos.
Y los efectos secundarios son desorden. Por eso es que alineas el síntoma, pero no estás regulando el problema. Entonces, hay que detoxificar siempre, y eso y incluye lo que tú hiciste. Me aparto del trabajo un poco, o un rato, o lo que sea necesario, porque tengo que detoxificar mi mente, mi espíritu, mi cuerpo, y todo entonces va entrando en orden. Y los adaptógenos lo que hacen es tirar un upgrade, por llamarlo de alguna manera, a ese sistema, y se le da entonces información. El ejemplo que estaba poniendo, pones Vitex al buscar toda la inteligencia, en el caso de un síndrome ovario poliquístico, por ejemplo, ¿no? Vitex, pones ginseng, pero pones el ginseng americano, que es endocrino, en la parte de energía, pones a la Fafia paniculata, también en el lado de energía, y en la parte organizacional pones Don Quai o Jerica sinensis con ñame salvaje o Dioscorea villosa, que es el ñame salvaje mexicano. Y cuando tú colocas eso y un poquito de picolinato cromo y le pones dieta keto y hacer ejercicio y tal, se curó, porque no nació con eso. O sea, las personas tienen que entender que no nacimos enfermos.
Claro.
Que la enfermedad o la esa disfunción celular, claro, la creamos por conciencia o inconsciencia, ¿no?
Muchas veces por falta de conocimiento, por hábitos heredados de nuestra familia, nuestros abuelos, y como así lo hacía nuestro abuelo, así lo hacen nuestros papás y así lo hacemos nosotros, y pensamos que entonces es una herencia genética cuando realmente es una herencia genética la que estamos heredando.
Así es. Hay una frase, Sharon, del doctor Joe Dispenza, un médico inmigrante italiano de los Estados Unidos, en donde él dice, lo dice en inglés, pero traducirle al español queda muy linda. Dice, en la era de la información, la ignorancia es una elección.
Claro,
hoy día no hay excusas. Pero tienes que ir a la fuente, porque también en internet hay mucho fake. Claro. Hay muchas cosas que no son ciertas. Y hay mucha gente que perturba, y hay mucha gente que busca enredar, o hay muchos paradigmas, inclusive mucha gente con creencias limitadas, cerradas. Yo las respeto, ¿no? Pero el cerebro, la mente, no funciona sino como un paracaídas cuando está abierta. O sea, yo nunca me lanzaría de un avión y no abriría el paracaídas. ¿Sí? Si yo quiero que a mí que poder nutrirme o poder analizar, yo tengo que abrir mi mente y escuchar, leer, analizar, llevarlo al contexto bioquímico, al contexto fisiológico y ver si eso es válido. Si es válido, bienvenido sea. Y luego personalizarlo en cada persona. Protocolos para el cáncer. Entonces, bueno, el shiitake es una... Bueno, lo usan los japoneses. Entonces tú buscas, maitake, grifo la frondosa. Ahí lo tienen. Proteo, beta, glucano. Entonces hoy en día tenemos adaptógenos donde se conocen los principios activos, los mecanismos de acción, el astrágalo membranáceo, el reishi, el Don Quai, la Jerica sinensis, todos estos que hemos nombrado, la tabebuya avellanedae o palo de arco, que tiene el apachol, efecto antiviral, efecto antibacteriano, antitumoral, reguladores del hipotálamo, hipófisis suprarrenal. Entonces le pones todos los energizantes, le pones leucea, le pones chisandra, rodiola, ashwagandha, y cartílago de tiburón, que no es para todo, es para algunas cosas, y a las dosis correctas, y bueno, tú vas viendo cómo los pacientes responden, porque el triángulo, o sea, tú no puedes deshidratar a alguien dándole más agua. Yo no puedo colapsar más un triángulo e yo dándole información y energía. Es imposible. O sea, lo peor que ocurre es que mejora la calidad de vida. Tampoco son una panacea. tampoco son tampoco es la promesa de la inmortalidad del cuerpo humano que hasta el día de hoy, lo estamos yo hablando, que yo sepa, no está. Ya me han dicho que para el 2050 es posible que ya el envejecimiento se logre detener. Pero lo que sí es cierto es que uno no puede creer a ningún médico ni a ningún health coach que te ofrezca el 100%. O sea, no existe el 100% en nada. Pero tú sí puedes vivir con dignidad, con longevidad, feliz y con calidad de vida.
Claro. Ese es el objetivo de todos, ¿verdad? Tener una mejor calidad de vida, aun cuando tengamos cierta condición diagnosticada.
Sí, claro. Y en el peor de los casos, mejorar la calidad de vida. Porque yo digo, bueno, tú tienes hijos, yo tengo hijos, y yo digo, yo quiero disfrutar de mis nietos, pero yo no quiero estar, como uno ve, en una silla de ruedas, con una bomba de oxígeno, con los nietos llevándome a mí. Yo quiero pasar el diciembre con mis nietos, disfrutando con ellos. Y inclusive, ¿por qué no? Con mis bisnietos, si me toca. Y si Dios me da la oportunidad, pero siempre y cuando no sea yo una carga para ellos, ¿no?
¿Te gustaría ser protagonista en un episodio de este podcast? Porque todos tenemos una historia que contar y hay algo que aprender de cada experiencia. Tu historia empezó con una decisión y ahora esa historia es una clase magistral para alguien más. Escríbeme a hola@sharonfalconer.com y platiquemos. Y si conoces a alguien que te gustaría que contara su historia, avísame para ponerme en contacto.
Yo recientemente hablé, por cierto, con la abuelita de Andrea, y esa señora es una maravilla. O sea, ella rodeada de la familia, ella está siendo tratada por mí, por una situación, pero hace todo lo que uno le dice, ¿sabes? Así esos pacientes que son un amor, porque hacen todo lo que tú les dices y confían. Y yo le digo, date el chance de probar 21 días, y si no te funcionan, ya listo, no hay problema, pero hazlo bien 21 días, ¿no? Y entonces ella me decía, ¿qué más hago ahora, doctor? Y yo decía, bueno, ahora vamos a fortalecer los glúteos. ¿Y cómo hago eso? Yo no voy a ir para el gimnasio, no se preocupe. Usted se siente y se para de la silla 10 veces, 3 veces al día. Eso sí lo puedo hacer, doctor. Eso ya, claro, tienes que y lo va haciendo, ¿no? Entonces es algo muy lindo, como ella, tú la ves rodeada de sus nietas, que la adoran, y seguramente esa señora va a ser tatarabuela. Es muy probable.
Sí, es muy probable. Lo bonito es que ella quiere hacerlo, porque a veces yo, por ejemplo, le digo a mi papá, hay que cambiar esto, hay que cambiar lo otro, sustituir esto por aquello, pero él no quiere. Entonces, bueno, uno puede hacer, decir, dar a conocer, proveer la información, pero si la persona realmente no está lista y no quiere hacer esos cambios, por más que hable uno y haga piruetas y micos y pericos, bueno, no va a hacer nada, ¿verdad?
Es así. Hay que respetar además también el libre albedrío, ¿no? Uno dice... Tú comentas, tú les dices, tu responsabilidad o nuestra responsabilidad es decírselo. Mira, esto existe, ¿sí? Este es un camino, este es otro camino, este es otro. Tú eliges cuál es el que tú deseas, ya. Y lamentablemente, pues, muchas personas cuando tocan fondo, ya cuando se ven en una enfermedad seria, es cuando realmente tocan fondo. Es lo que le pasa, por ejemplo, a los alcohólicos, ¿no? Ellos dicen, no, me estoy tomando una cervecita, después me estoy tomando 12. Después entonces llega que no pueden tomar, que no pueden dejar de tomar. Y bueno, ya cuando están metidos en unos problemones, ¿sabes? Que ya tienen problemas familiares serios o que tienen problemas financieros serios, que las empresas están quebradas porque son personas muchas veces con un gran éxito financiero, pero son alcohólicos, por ejemplo. Es lo que llaman ellos tocar fondo. Y cuando tocan fondo es que entonces a veces se dan cuenta. Otros tampoco ahí. Entonces hay que respetar el libre albedrío. Uno no puede forzar a nadie, la verdad.
Sí, totalmente. Pues qué bonito todo lo que mencionó acerca de los adaptógenos y básicamente lo que la palabra, es como la palabra lo dice, ¿verdad? Se adaptan al ambiente y mejoran nuestro ambiente de salud.
Sí, nuestra capacidad de adaptación. Ellos tienen otras características, por ejemplo, son bidireccionales, no suben ni bajan nada, ellos suben y bajan, porque la inteligencia biológica toma, por ejemplo, el ginseng tiene ginsenosio RB y ginsenosio RG. Entonces, si tú necesitas poner un poco más de simpático, entonces tu cuerpo va a tomar, así como cuando tomas agua. Si tú te tomas 10 vasos de agua y corriste 10 kilómetros, vas a orinar menos que si te tomaste 10 vasos de agua y no corriste los 10 kilómetros.
Claro.
Entonces, ¿quién decide eso? Esa inteligencia biológica. ¿Quién decide qué cantidad de proteínas, de macro, del otro? La inteligencia biológica. ¿Quién decide qué cantidad de vitamina B orino o no orino luego de colocarme o tomarme un suplemento con vitamina B? Bueno, el cuerpo. La inteligencia biológica. Lo mismo ocurre con los adaptógenos. Entonces, ellos son bidireccionales, se llama la bidireccionalidad de los adaptógenos. Ellos pueden, por ejemplo, astrágalo, en personas con leucopenia, bajo glóbulos blancos, pueden subirla, y con personas con glóbulos blancos muy elevados, en los casos de leucemia, los modula, los llevan también a niveles normales. O pues, el Crateegus oxiacanta, por ejemplo, el espino blanco, si la tensión está baja, la sube, si la tensión está alta, la baja. Y no hay efectos secundarios ni hay adicciones tampoco. Eso son normas, son definiciones que tienen que ser así, si no, no entran en la categoría adaptógeno.
¡Qué genial! La cúrcuma es un adaptógeno muy común y muy de moda ahorita en Guatemala, se oye mucho. Y lo interesante es que a veces pensamos que tomar solo la cúrcuma nos va a cambiar el asunto, pero es una combinación, porque la cúrcuma solita no va a hacer nada, ¿verdad? Tiene que ser activada con algún otro ingrediente, como en el caso del clavo o de la canela, que ayuda a ayudar y potencian los elementos y las propiedades de la cúrcuma. Y claro, voy a hablar un poquito acerca de lo que la cúrcuma nos puede ayudar en el
cuerpo. La cúrcuma tiene ya hoy en día un principio activo. De la cúrcuma se sabe su efecto de hace, nuevamente, lo que tú estás diciendo, hace miles de años. Se sabe que la cúrcuma tiene efectos medicinales. Ahora, ¿qué ocurre? Que hoy en día ya se sabe que tiene curcuminoides, curcumina, y se sabe cómo actúa la curcumina, y tiene efectos analgésicos antiinflamatorios, tiene efectos antitumorales, tiene efectos hepatoregeneradores, regeneradores a nivel del hígado. La cúrcuma, inclusive, dada dosis correcta, tiene efectos antiinflamatorios y analgésicos similares. Hay estudios que lo demuestran a un analgésico antiinflamatorio llamado Celebrex. Entonces, tú tienes una persona con dolores, tiene que tomar cúrcuma a las dosis correctas. Evidentemente, a dosis mayores, la respuesta biológica es mayor, es más rápida, que es lo que yo generalmente hago. Porque, como te digo, y hablamos en un principio, yo lo que apuesto a lo que yo busco es que mi paciente responda lo más pronto posible. Y yo por eso lo logro impregnando el cuerpo de estos principios activos, cúrcuma. Entonces, cúrcuma, no es que me estoy tomando 1000 miligramos de cúrcuma al día y ya. Y entonces me tomo una botella de ron diario. No, eso no, así no va a funcionar. La cúrcuma debes tomarla por lo menos 3 gramos diarios, 4 gramos diarios, 6, depende de cada situación. Si le pones clavo, lo activa, si le pones todo lo que tú vas a mencionar, tú vas generando lo que se llama una sinergia, un efecto sinérgico que potencia los efectos benéficos de la cúrcuma en el sistema, en el cuerpo humano.
Buenísimo. Me encanta. Entonces, cuéntenos un poquito acerca de su curso, ¿para quién va dirigido el curso de adaptógenos y cuándo es que va a dar inicio?
Sí, bueno, el curso de adaptógenos comienza, Sharon, gracias además por permitirme expresarlo. El curso de adaptógenos comienza el primero del próximo mes, del mes de noviembre, tiene una duración de 30 días, va dirigido a todo tipo de personas. Hay personas que pueden entrar, van a haber obviamente evaluaciones, es un diplomado por una academia que conformamos 3 médicos aquí ahorita, que bueno, para no poner el nombre raro, le pusimos Dr. Gil Adaptogen Academy, así, DAD, ya, es sencillito. Sí, entonces, obviamente, bueno, hay personas que están entrando porque quieren conocer, y veterinarios que se han inscrito porque quieren utilizarlos en la parte veterinaria, y me parece maravilloso.
Genial.
Los health coach, sí, una lindura, de verdad, una lindura. Y bueno, los health coach, pues por supuesto, también están entrando con muchísimo. Los que menos entran, obviamente, son los médicos.
Lamentablemente.
Pero qué te puedo
los
decir.
Que más bueno, necesitamos que entren.
Lamentablemente para ellos. Digo yo, ¿no? O sea, no sé. Y bueno, esta es la primera edición, el primer diplomado. Estamos trabajando con mucho amor. Está todo lo que es la historia de los adaptógenos. Le va a dar, por supuesto, todo lo que es lectura, material de apoyo. Se van a hacer evaluaciones, no con el ánimo ni siquiera de estar raspando, como decimos aquí a la gente, ni mucho menos, sino que simplemente poco a poco, por gradiente, vamos a ir aprendiendo los principios activos, los mecanismos de acción, cómo se combinan, Hay cerca de, hasta ahora, 50 patologías que son las más comunes. Vamos a hablar de ansiedad, de pánico, del uso de adaptógenos en trastornos tiroideos, en enfermedades autoinmunes, artritis reumatoide, cirrosis hepática, que se revierten, pie del diabético, insuficiencia renal crónica terminal, o cómo prevenirla, ¿no? Porque la idea también es prevenir, como hemos hablado. Síndrome de intestino irritable, gastritis crónica, enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, cáncer en todas sus modalidades, leucemia, linfoma, Parkinson, Alzheimer, psoriasis, urticaria, trastorno del espectro autista, todas, van como 50. Yo voy a poner un sticker creo que mañana, porque si desean más, hay 500 fórmulas. Diabetes insípida, otra, que se trata muy bien. Síndrome premenstrual, ovario poliquístico, todo eso. Hiperplasia prostática benigna, ese tipo de cosas.
Me encanta. Yo, a raíz de lo que me pasó a mí, a raíz de lo de mi mamá, y por lo cual empecé a estudiar health coaching, es precisamente por eso. Y me estoy especializando más que todo en los procesos metabólicos y en la salud del intestino, que yo creo que de ahí es donde radica el montón de todo el funcionamiento hormonal, etcétera, etcétera.
Y bueno, deberíamos de aprovechar que estamos aquí hablando para que tú hables un poco de eso también, porque la gente cree que el intestino no sirve, ¿no? Que el intestino es como los recogedores de basura. O sea, la labor del intestino y la disbiosis es un tema interesantísimo. Entonces, bueno, yo no sé, es apasionante, ¿no? Sí. Yo no trato a nadie, yo, mejor dicho, a todo el mundo le indico hidroterapia de colon o protocolo Gerson. A todo el mundo, de entradita.
Qué increíble.
Entonces, yo bueno, no conozco, pero explícalo.
Yo he escuchado eso, sin embargo, no conozco a alguien en Guatemala que lo haga. Me gustaría conocer a alguien. Yo no lo he hecho, no lo he estudiado como para hacerlo yo tampoco, pero sí creo que definitivamente hay que limpiar el colon, porque muchas veces por el estilo de vida y el estilo de alimentación que hemos tenido, están con una disbiosis increíble, y eso es lo que nos genera muchas ansiedades, muchas depresiones, muchos trastornos emocionales que ni siquiera nos imaginamos que pueden venir a causa de una disbiosis intestinal.
Así es, así es. Bueno, hoy en día, y yo estoy seguro que tú lo sabes, están haciendo trasplantes de flora bacteriana en el Reino Unido. O sea, vas a estar discutiendo con los señores ingleses, con los británicos. O sea, ellas hacen trasplantes de heces. Sí. Entonces, imagínate tú a dónde estamos llegando, ¿no? Es un órgano. Esta flora bacteriana que se transforma en una fauna, en una especie de Jurassic Park combinada con alien y yo no sé, Tiranosaurus Rex. Bueno, evidentemente, ¿quién no va a estar enfermo así? ¿Quién no va a estar enfermo así? Yo recuerdo, es una especie de Jumanji con Jurassic Park, o sea, pero terrible. Y la gente cree que no, y entonces cuando se hacen los colónicos, se quedan asombrados. Y dice, no, pero si yo me sentía bien, yo estaba muy bien, y yo como muy bien. Y yo le digo, pero ya estaba muy tico. ¿Tú dónde cenaste? Hace no, yo como siempre como en el restaurante, doctor. Ajá. ¿Y tú viste cuando cortaron la ensalada que a ti te sirvieron? Yo no vi al señor. Ah, ok. ¿Tú no lo viste? Ok. O sea, si tú no lo viste, tú no puedes saber si tenía guante o no tenía guante. No. Y se empiezan a poner una cara así como desagrado, ¿no? Y baja, no lo viste, ¿verdad? Ajá. Y si no tenía guante y no se lavó las manos, ah, y si había venido del baño y había hecho caca y se había limpiado y ahí tenía, dice, doctor, no me hable más, ya me voy a hacer colonia. ¿Es la verdad?
Inclusive solo con el hecho de portar el celular, que es uno de los aparatos más sucios que podemos tener y lo estamos tocando y manipulando a cada rato y nos tocamos la cara, nos metemos los dedos en el rostro. El celular lo ponemos en cualquier lado. Y no nos imaginamos que ese aparatito es el que más contaminado y más cercano a nosotros lo tenemos, pues. Es increíble.
Wow, así es. Entonces, bueno, eso es así.
Cuéntenos, Alberto, ¿dónde pueden contactarlo? ¿Cómo se comunican con usted? ¿Tiene redes? ¿Página web?
Sí. Bueno, básicamente yo utilizo Sharon y ya es suficiente. El Instagram. Yo utilizo mucho el Instagram. La cuenta mía es arroba doctor completo Gil, H-A-L-7, arroba doctor Gil 7, y pudieran contactar también si están interesados en el curso, en alguna cita médica en línea, con digamos que el correo electrónico es drgil7@gmail.com. Muy fácil, doctor Gil, doctor Gil 7, como doctor Oz.
Okay. Y lo más bonito es que usted hace las consultas en línea para las personas que están aquí en Guatemala. Si están interesados en tener una consulta con el Dr. Hill, lo pueden localizar a través de estas redes, que pues de esta red de Instagram que él acaba de mencionar, o a través de su correo. Obviamente tendrá un costo también la consulta, aunque no sea presencial, no quiere decir que no vaya a tener un costo, ¿verdad? Pero les aseguro que van a salir más que agradecidos del trato y de la empatía que tiene el Dr. Hill y el conocimiento totalmente para poder tratar muchas de las enfermedades autoinmunes y crónicas que no necesariamente necesitan ser medicadas por el resto de su vida, sino que el medicamento puede ir bajando, que es lo más importante.
Sí, y eliminarlo, y quitarlo inclusive, y quitarlo, ¿cómo no? Sí, es así. Y bueno, todas estas cosas tienen un costo, o sea, es normal, es sábado. Vuelvo y repito, tú estás trabajando. Sí. Tú estás trabajando. Sí. Y tú has dedicado años de tu vida a estudiar y dedicas horas de tu vida a ayudar a otros a sanar. Entonces yo digo, si, ¿qué mejor inversión o qué inversión más bella puede haber que la inversión en uno mismo, en tu salud? Eso es un tema de autoestima, ¿sabes? Hasta de autoestima.
De amor propio.
De amor propio, claro. Y hasta Jesús lo decía, ¿no? Lo dijo. El gran y amado Maestro Jesús, él decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo no puedo amar más a mi prójimo que a mí. Yo tengo que cuidarme. Yo tengo que cuidarme como dama, como hombre, como caballero, como lo que sea. Y nunca es tarde. Nunca es tarde cuando la dicha es buena, como dice por ahí.
Buenísimo. Pues muchas gracias por su tiempo, Alberto. De verdad, fue una conversación muy interesante y estoy segura que muchas personas aprendieron mucho de lo que hoy platicamos y creo que les ayudará a tomar una mejor decisión para empezar a tomar la salud en sus manos.
Muchísimas gracias a ti, Sharon, de verdad, bueno, por la invitación, y para mí un placer. Créeme que el placer fue mío.
Hoy conocimos rápidamente lo que es la epigenética, y es que en realidad podemos controlar nuestros genes a través de nuestras elecciones de estilo de vida. Los genes están esperando señales de nosotros. Lo que hacemos, lo que pensamos, lo que comemos, estamos controlando cómo responden nuestros genes a las señales de nuestros microbios intestinales. Nuestra genética y nuestra salud se controlan a través de nuestro microbioma intestinal. ¿Sabías que hay más microbios que células en nuestro cuerpo? Por lo tanto, la salud de nuestro intestino es fundamental y por eso necesitamos tener una amplia diversidad de microbios en nuestro intestino. Las bacterias en nuestro intestino son la forma clave de cambiar la expresión de nuestros genes. Y entonces recuerda que la decisión más importante es la que estás por tomar en este momento, y cada decisión te llevará a detonar tu salud o detonar la enfermedad. Así que es hora de tomar decisiones que cuentan y contar tu historia. Hasta la próxima.